latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Disfruta de una hora de sabios consejos con El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de tener otro jueves con ustedes. Hoy estamos hablando de a lo mejor conoces a alguien que quiere controlar tu vida. Esas personas que tienen un horario, que tienes que hacer esto a tal hora, tienes que bañarte a tal hora, que tienes que comer a tal hora. Porque hay veces que las abuelas y las madres, para controlar el tiempo, y yo sé que en ese sentido soy controladora. Porque si yo como abuela estoy viendo que la nieta tiene que hacer la tarea, y tiene, entonces me acabo de pensar, Dios mío, yo me he vuelto un ser muy controlador. Entonces comprendo que hay veces que los padres, quizás por el horario, quizás porque tienen 24 horas al día como todo el mundo y quieren que los hijos hagan las cosas tal como ellos quieren, pues hay veces que nos volvemos, los abuelos que tenemos que ser abuelos y padres a la vez, también nos volvemos controladores, ¿no? Pero hay otras personas que son controladoras, no es solamente, sino lo hacen porque tienen necesidad de control, padecen de ansiedad, tienen una rigidez en la forma de ser de ellos, les gusta, tienen poca tolerancia a lo que es el estrés y también tienen agotamiento porque tienen una vida difícil y muchas veces tienen sentimientos de inferioridad. Mayormente, muchas personas que les gustan controlarlo todo es precisamente porque tienen miedo. Miedo a que se le vaya el tiempo, miedo a que los hijos no se vayan a comportar bien si le quitan la rutina, miedo inclusive a que la persona con la quien están, a su esposa, si no son así de controladores y pregunta dónde fuiste, cuánto dinero gastaste, se les va a ir de la mano. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que está bien que uno tenga cierto control, pero también tenemos que tener el control o enseñarles a nuestros hijos que ellos deben de tener un tipo de horario. Muchas veces mi nieta me dice, abuela, cuando yo llego a la casa, déjame yo hacer la tarea cuando yo quiera, porque yo estoy el día entero cuando me dicen tengo que ir a language arts, tengo que ir a matemáticas, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer música. Cuando llego a la casa yo quiero descansar. Y yo he estado pensando que a lo mejor yo voy a cambiar un poquito la forma de hacerlo con ella. Estoy hablando de un ser que no me considero controladora. Es más, no me gustaría ser controladora. Entonces le voy a decir a ella, mira, vamos a hacer algo. Tú tienes ciertas obligaciones. Dime las que son. Hacer la tarea, bañarte, comer. No. Entonces, es tuyo por 2 semanas. Vamos a ver qué pasa cuando yo no te digo tienes que hacer la tarea, qué pasa cuando tú no te bañas, qué pasa cuando tú no comes a la hora. ¿Va a haber alguna consecuencia a eso? Y me dijo, sí, abuela, vamos a hacerlo. Yo voy a hacer la lista de lo que tengo que hacer en la casa. Entonces, si no funciona, pues ya hablaremos. Y eso es lo que yo le pido a todos ustedes. Hablen con esa persona que ustedes consideran controladora y pregúntenle, ¿por qué lo haces? No, porque tú gastas mucho dinero. Y si yo no te digo cuánto vamos a hacer esto y cuánto tenemos para comer y cuánto, tú lo vas a botar todo en las tiendas. Mira a ver si tiene alguna razón de eso. Mira a ver si te enseñan las cuentas. Mira a ver si tú les enseñas las cuentas de lo que estás haciendo. Yo creo que este tema es para poder controlar esto, usando la palabra, podemos ver cómo pudiéramos sentirnos más libres, pero al mismo tiempo que la persona que vive con nosotros no se sienta que la están ahogando. Es verdad que tenemos que tener una especie de cuánto dinero se puede gastar en la comida y decirle, mira, esto es tanto para la comida. Lleguen a un acuerdo los dos, tanto para la comida. Entonces tú como la persona que va a comprar, Porque hay personas que son tan controladoras que no dejan que su compañero o compañera vaya a comprar las tiendas porque piensan que van a botar el dinero. Entonces vamos a hacer una cosa, lleguen a un acuerdo. Una semana compro yo y vamos a ver. Y si yo lo hago bien con el dinero que tú me has dado o has puesto para comprar, entonces puedo seguirlo haciendo y no hay problema. O cuando tú le dices al compañero, bueno, compra tú, si no alcanza porque no sabe comprar, pues entonces vuelve otra vez a ti. Entonces la persona que está controlando se va a dar cuenta que siempre controlar tiene también su negatividad. ¿Cómo? Tu esposa está brava contigo, tú no le das libertad, siempre me está dominando. Entonces, te va a castigar de una forma o de otra, ¿okay? Entonces, yo quiero que puedan tener más libertad de expresión, aunque hay personas que son tan controladoras porque tienen sentimientos de inferioridad. Y eso ya es más difícil de cambiarlo, pero siempre se puede hablar sobre eso. A lo mejor tu compañero te está vigilando, siempre te está diciendo dónde fuiste, porque ha tenido en el pasado algo que le ha sucedido que lo ha dejado como con ese sentimiento de inferioridad o con ese temor de que tú estás haciendo lo mismo que la otra persona hizo. Eso puede ser una mujer o un hombre. Y me gustaría que me llamaran aquí al 888-787-2346 para que me cuentes tu punto de vista. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tienes que controlar? ¿Y te ha dado resultado o no? Hay personas que les gusta que te controlen, que controlen. ¿Por qué? Porque entonces no tienen la responsabilidad. Pero hay personas que de verdad, como dice una expresión, te sale el problema de otra forma. Así que llamen aquí al 888-787-2346, que sabemos que ya están contestando y estamos recibiendo llamadas. Pero más que nada quiero preguntarle, vamos a ver, a Luisa. Luisa, ¿a ti te gusta que te controlen o no?
No, yo creo que a nadie le gusta que lo controlen. El problema es que a veces uno no se da cuenta que lo controlan. Ah, se vuelve inconsciente.
Porque es manipulador la persona que te está
tratando. Entonces es muy importante este tipo de programas porque cuando uno está consciente de las cosas, uno ve la realidad. Y dice, oh, wow, yo también, yo estoy siendo controlada y no me había dado cuenta, ¿qué puedo hacer ahora?
Bueno, esa es mi pregunta. Si tú has tenido, a lo mejor, esa experiencia en tu vida, no, ni siquiera tiene que ser de grande, puede ser de joven, de niña, ¿cómo has podido resolver esa situación o no? ¿O tú te has sentido manipulada o tú te has sentido controlada? En algún momento.
Yo creo que todos en cierto punto hemos sido claro. De una manera u otra. Obviamente hay personas que son más manipuladoras y más extremas, pero sí, yo supongo que en todas las relaciones de pareja hay cierto nivel de control y también depende mucho del tipo de relación, de la seguridad que tenga uno, la otra persona, claro. De lo celosa que sea la otra persona, que también va ligada a la inseguridad.
Claro.
Y por ahí como que mira, no hables con esta persona que no me gusta, lo que hay a esta persona, elimina. Ya no me gusta que salgas con tal, bueno, pero no.
Pero se puede hablar.
Sí, se puede hablar, se puede negociar.
Bueno, dime por qué no te gusta esta persona, por ejemplo, si ese es el caso, ¿no? Entonces, yo veo que hay ciertas características de una persona controladora y que se pueden utilizar de una forma positiva. Por ejemplo, ¿tú crees que un administrador, un jefe, le pudieras poner el nombre de controlador o es que es buen administrador? Por ejemplo, te dice de tal hora a tal hora tienes que hacer esto. No me gusta que hagas esto. ¿Tú has conseguido alguna vez en tu vida una persona que es tu jefe que haya funcionado siendo controlador?
No, yo nunca he tenido ninguna relación con compañero de trabajo o con nadie del trabajo, ni la escuela, ni
okay.
De la universidad sí tenía un compañero que era mi novio, pero de rangos mayores no.
Okay. Ajá. Bueno, le voy a preguntar ahora a Daniel. Daniel, ¿tú has tenido experiencia con alguien controlador en tu vida?
¿Cómo está, doctora? En el trabajo un poco, sí, en algún
Perdón,
momento.
No, salud.
En trabajo, sí, digamos, donde la gente quiere las cosas de una manera muy exacta. Entonces, cuando es una relación de trabajo, pues es un poco diferente a una relación personal, obviamente. Pero sí, es a veces muy difícil porque tiene que ser exactamente como esa persona quiere. Yo siempre estoy buscando el balance, entonces uno trata de ser... Que sí, como quiere la persona, pero de pronto hay otras maneras de llegar a ese mismo punto. Pero sí, eso pasa. Sobre todo en el trabajo.
Has podido conversar y decir, mira, creo que tienes razón, que esto tiene que ser así, pero has pensado que a lo mejor se pudiera hacer de esta forma. En otras palabras, ¿has podido dialogar con esa persona?
En unos casos sí, en otros no, porque... Okay. Tiende a ser que la persona controladora también es muy cerrada. Por ser controladora, no acepta otras cosas. Okay. Entonces, al creerlo de esa manera, mucha gente no lo ve que puede ser de otra forma. Entonces, algunos casos sí he podido como que es un poco más, digamos, de mente abierta. Y digo, sí, ok, si llegamos al mismo punto donde quiere buscar que esté este reporte de esta manera, por decir algo, pues yo lo llego así. Ah, bueno, ok, está bien. Si esa es tu manera, está bien. Pero hay mucha gente, hay unos cuando son tan controladores que no, que tiene que ser exactamente las mismas líneas de la persona. Entonces es cuando se queda más complicado.
Yo te estoy escuchando y estoy pensando que hay ciertos trabajos que no es que sea controlador, sino que específicamente tienes que hacer algo. Por ejemplo, cuando tú me dices, Isabel, no me gusta ese color, o prefiero que te muevas más a la derecha. Entonces, es un punto que no es que me estás controlando, me estás diciendo, ese es la mejor forma de hacerlo. O sea, que ahí no llegaras tú a ser controlador, sino que me estás dirigiendo. Y eso
sí,
bueno, ¿no?
Y uno debe también escuchar. Entonces, por eso, como usted usa ese ejemplo, usted puede decir, no, pero mira, si yo me pongo este color combinado con este, o si muevo el micrófono de esta manera, también queda. Entonces, dice, bueno, uno debe escuchar y uno dice, bueno, ok, sí, eso también me funciona.
Bueno, esto mismo que estamos hablando, lo que tú dijiste y lo que dijo Luisa. Muy buenos días a todos, porque hoy fui pácata, entré ya al tema. Quiero saludarlos a todos y espero que estén en el Facebook escuchándonos y me gustaría que llamaran al 888-787-2346. Eso mismo que tú acabas de explicar, me parece que sería una buena conversación, por ejemplo, de pareja o con los hijos. Puede ser que tú le digas, mira, te dicen, no tienes que hacerlo de esta forma y de esta forma y de esta forma. Entonces tú decirle, bueno, me parece que lo que usted está diciendo está bien, pero yo lo logro de esta otra forma. Puede que sea que tienes una pareja que piensa que lo que él está esperando de ti o ella está esperando de ti, si tú lo escuchas, tiene sentido. Puede ser que no tiene sentido porque nace de la manipulación o más que nada del control, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso que acabo de decir?
Sí, yo creo que sí. Es que lo que viene de la manipulación y el control es difícil. Entonces, cuando usted toma estos ejemplos y como siempre nos dice, la comunicación es clave. Si no puede hablar con la pareja, pues no va a poder llegar a estos acuerdos, que es una relación, ¿no? Acuerdos de cada uno para poderse llevar. Entonces, es poder hablar. Pero hay gente, cuando es tan controladora y manipula, es muy difícil hablar con ellos.
Yo también me pongo a pensar, vamos a pensar, ustedes que me están escuchando, ¿qué pasa cuando es una pareja, no? No es en el trabajo solamente, porque sabemos que a veces que en el trabajo no te queda más remedio que seguir lo que te están diciendo, hasta que tú aprendes y empiezas a poder tener cierto input en lo que es la compañía, ¿no? Vamos a ver en un matrimonio. Hay veces que las personas controladoras puede que se conozcan o busquen parejas que son fáciles de manipular. Pero ahora sí tenemos una llamada. Vamos a ver quién es y seguimos hablando sobre el tema. Hola, es la doctora Isabel. ¿Con quién hablo?
Ángela, desde Houston.
Sí, mi nombre
es... Ángela.
Sí, buenos días.
Muy buenos días, Ángela.
Sí, dígame. Doctora Isabel. Ajá, años, yo hablé con usted, tendrá como unos 16 oh, años, wow. Vivía en New Jersey.
Ok.
Ajá, y me mudé hace 16 años para Houston. Y tengo como 3 años y medio que me di cuenta de la infidelidad de mi esposo.
Ok.
Ajá, hace 1 año y 6 meses lo busqué a él, porque me dejó sintiéndome culpable de esa ruptura. Ajá, y le rogué que regresara y que yo iba a cambiar. Si era
¿Y
yo
de qué se quejaba de él? ¿De qué se quejaba él?
De todo, doctora Isabel, de mis hijos. Ahora, antes eran pequeños, pero ahora ya tengo una de 23 años, la más chiquita 20 años, la mayor 24 años. Okay. Entonces se empeoraron el problema. Por mis hijos, se quejaba de mí, todo le molestaba en sí.
¿Y esos eran tus hijos o de él también?
Él se quejó siempre de mis hijos y desde pequeñitos que
pero es que no son igual. Tus hijos, son los hijos de él también, es lo que no entiendo.
Sí, son hijos de él, mis 4 hijos son de él. Entonces
¿ahora qué está pasando?
Emocionalmente me dejó tirada en el piso, emocionalmente. Estoy batallando para levantarme. Quedé como loca, le soy bien sincera, porque siempre, desde que yo me casé, siempre fueron problemas y yo luchaba por salvar mi matrimonio. Pero ahorita, emocionalmente, le digo que estoy mal, mi autoestima está tirado por el suelo. Sí, y esa es mi llamada que... necesito
bueno,
ayuda.
Fíjate una cosa. Tú estuviste unida a él por 16 años, ¿me dices?
En total fueron 20 años, tengo 3 20. Años. Sí.
Viviendo juntos.
Viviendo juntos, 20 okay. años.
Entonces, ¿él te fue infiel siempre o solamente ahora?
Yo creo que siempre, doctora. Lo que ahora hace 3 años y medio que yo lo descubrí. Descubrí.
Y mi pero niña, cuando tú machista, regresas a él, cuando tú regresas a
no
él,
no sabía.
¿Él ya tú sabías que había tenido un amante?
No sabía, doctora. Mi hija, la más pequeña, que tiene 20 años, ella lo sabía de la edad de 16 años. Cuando ella tenía 16 añitos, ella descubrió que su papá era infiel. Buscaba mujeres y se iba a buscar mujeres y yo siempre busqué el sustento de mi hogar.
Pero entonces cuando tú le buscas otra vez y juegas y regrese, ¿hablaron del comportamiento? De que, porque él me parece que te culpaba a ti, inclusive de que buscaba una mujer. ¿Por qué? ¿Tú no le dabas cariño? ¿Tú no le dabas amor? ¿Tú no le dabas sexo?
Sí. Yo siempre, siempre trataba de siempre de cumplir, pero en sí él quería mucho más.
O sea que el problema no es tuyo solamente, sino a mí me parece que el comportamiento de él te enseña que es una necesidad excesiva de buscar amantes, buscar mujeres, ¿no? Eso no lo vas a cambiar, by the way. Eso es una obsesión. Entonces, sabiendo eso, tú regresaste con él.
Ahora, doctora, ahora lo entiendo. Antes,
ok, entonces, ¿por qué estás con él ahora?
No, a ver. No. Cuando, hace 1 año y 6 meses fue que yo le dije que se fuera. Porque okay. yo lo descubrí. Ok,
¿y tú no te sientes orgullosa de que pudiste tomar ese paso? ¿O es que te estás castigando tú por no haberlo hecho antes? ¿Te sientes como avergonzada?
Sí.
¿Te sientes avergonzada?
Sí.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para no sentirte avergonzada? Porque yo creo que hay veces que uno crece, ¿no? Uno, quizás tú naciste con, o estuviste en una familia que la mujer tiene que aguantarlo todo, gústete o no te guste, ¿no? O por los hijos, o por las, todas las excusas que nos damos las mujeres para aceptar un comportamiento que no es bueno, ¿ok? Ok. Entonces tú aceptas que cometiste un error de haber aguantado todo esto y al mismo tiempo de haber regresado con él. ¿Tú esperabas un cambio en él porque tú regresaste con él? ¿O tú dijiste, bueno, esto hay que aguantarlo?
No. Pensaba que iba a haber un cambio.
¿Por qué? ¿Había una varita mágica por algún lado o por qué?
Eso imaginaba. Sí. Tenía bueno, la esperanza.
Pero, mi amor, la esperanza está basada en cosas que son reales. Sí, entonces,
pero como le repito, yo no sabía.
Bueno, pero ya lo sabes, ¿no?
Sí.
Ya lo sabes. Entonces, uh-huh. Tú tomaste la decisión que se fuera, ¿verdad?
Sí.
¿Eso fue una decisión correcta? Muy correcta. Sí. Lo que quizás tú tengas arriba de ti los años que perdiste.
Sí.
Okay. Y te sientes como que ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿No?
Correcto, me siento perdida.
Bueno, vamos a buscar un camino. ¿Qué es lo que tú quisieras tener en tu vida? Que es, ahora mismo es posible que lo tengas. A ver, ¿qué es lo que tú quisieras tener en tu vida que te levantara un poquitico? A ver.
Más que nada, volver a retomar mi vida.
¿Qué quiere decir eso?
Yo misma, como un ser humano, como una persona.
¿Pero qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que tú necesitas para sentirte como una persona? Que solo tú te lo puedes dar.
Sí. Pues ese es el problema, que me siento perdida.
Ok. ¿Te sientes perdida en que estás sola? ¿Te sientes perdida porque tus hijos no están ahí? ¿Te sientes perdida porque no puedes ganar suficiente dinero? ¿Te sientes perdida porque no tienes un hombre al lado?
Le puedo decir las dos cosas. El primero que... En lo emocional, así, en lo económico, sí.
Uh-huh. Ok. ¿Tú consideras que hay mujeres alrededor tuyo que han dejado a sus compañeros y han vuelto a hacer su vida? Por ejemplo, si tienen que trabajar dos trabajos, trabajan dos trabajos. Si en este momento puedes decir... No puedo buscar un hombre porque ya tú no confías en los hombres. ¿Ok?
Correcto.
Tú nada más que hace un año y pico que dejaste, que le dijiste vete, ¿no? Sí. Ese año es para recuperarte. Ese año es para vestirte mejor, para arreglarte, para hacer ejercicio. Dedicar el tiempo para ti. Dedicar el momento para decirte, yo soy importante. Yo me quiero. Yo soy importante. ¿Tú alguna vez te has dicho eso delante de un espejo?
No. Desde que él se fue, yo era puro llorar.
Ah, bueno.
Llorar y siempre decía, me sentí, yo decía, no me quisiste. Nunca me quisiste. Y era un mar de lágrimas porque dije todo.
Ahora yo te voy a dar un ejemplo. Tú estás deprimida. Eso... significa que tienes que ir con alguien a hablar. Muchas veces los programas, y repito, de CODA o de Al-Anon te pueden ayudar. Pero yo quiero que te des cuenta que el paso que tú diste era el primer paso para recuperarte a ti. Y eso es como el que tuvo cáncer, pero después que lo curan sigue llorando por el cáncer. ¿Me entiendes? Tú tienes que decir, ya me curé, ya no soy la tonta de antes, pero ahora... voy a ser yo, me voy a amar yo, me voy a querer yo y voy a seguir adelante yo, porque yo puedo. Regresamos, doctora Isabel, en la Red Hispana.
Fuente de Salud.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La mayoría de las resoluciones de Año Nuevo se enfocan en comenzar un nuevo hábito. La mayoría de las personas hacen varias resoluciones de Año Nuevo, pero la mayoría de estas no las logran. Lo que sucede es que las hacemos durante el tiempo equivocado. Usamos el Año Nuevo cuando estamos contentos y muchas veces bajo los efectos del alcohol para definirlas. Esto causa que elijamos resoluciones irreales y muchas veces inalcanzables. Por lo general, tomamos malas decisiones y de forma impulsiva. Las hacemos en frente de personas que tal vez estén comentando resoluciones serias e importantes y no nos queremos quedar atrás. En estos casos, eventualmente no solo nos quedamos atrás, sino que también empeoramos aquello que queríamos mejorar.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de La Red Hispana. ¿Y cómo va a ser ese comienzo? La actitud debe de ser positiva. Seguramente alguna vez en la vida se habrá ocurrido que concibes un proyecto, lo anhelas, tienes tus puntos que vas a hacer, voy a hacer esto y lo otro. Y hay veces que hay riesgo, hay sacrificios, pero no se te da lo que tú quieres en el momento. Si es algo que lo has pensado porque te conviene, pues, ¿por qué no? Vuélvelo a tratar con esa esperanza, pero bien fuerte, que sí lo lograrás. Tu doctora Isabel te desea un año que viene maravilloso, porque maravilloso eres tú, y tú lo lograrás. Con mucho cariño, tu doctora Isabel.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Cómo lograr que tus hijos te respeten? Es común pensar que los hijos están obligados a respetar a sus padres, pero el respeto es algo que se gana día a día. Construir este valor no es una tarea fácil, sobre todo si se ha perdido y queremos recuperarlo. Sigue estos consejos para fomentar el respeto. Respeta a tus hijos. Recuerda que ellos copian todo lo que tú haces. Haz cumplir las normas de manera inmediata. Evita las amenazas. Esto solo provocará discusiones. Establece expectativas claras y precisas para evitar malentendidos. Conviértete en su guía. Los niños necesitan un modelo a seguir. Motívalos y explícales la importancia de ser compasivos. Escúchalos. De esta forma será más probable que ellos también te escuchen a ti. Reconoce y valora el esfuerzo y buen comportamiento de tus niños. Trata de buscar siempre el lado positivo. Y recuerda, la consistencia es fundamental para construir respeto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola, soy el Dr. Ilan Shapiro. Definitivamente hemos vivido momentos difíciles, pero es muy importante recordar respirar. El hecho de poder respirar y tomarnos 3 segundos para poder respirar profundamente, aguantarlo por 3 segundos y sacarlo, puede ser una gran diferencia, y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo mucha tensión y hasta ansiedad. De esta manera nosotros lo podemos practicar en cualquier momento, ya sea hasta manejando, estando con la familia, en el trabajo o simplemente caminando. Y de esta manera todos nosotros podemos hacer una gran diferencia para poder estar mucho más tranquilos, estables y definitivamente más presentes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. Hoy te voy a hablar del Protocolo de Montreal, diseñado para salvar la capa de ozono, del cual los Estados Unidos se convirtió en la nación número 139 del mundo en unirse en una medida global para combatir el cambio climático. La capa de ozono protege al planeta de la radiación ultravioleta del Sol. Esta radiación en grandes cantidades es dañina a la piel, a la vida vegetal y la vida animal. La enmienda de Kigali pretende eliminar más del 80% de los hidrofluorocarburos que provocan el calentamiento global. Stefan Anderson, director de investigación del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sostenible de Washington, D.C., dijo que hasta ahora el Protocolo de Montreal ha protegido el clima más que todos los demás esfuerzos combinados.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, 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 queridos amigos. Escuchando a nuestra amiga que llamó anteriormente, que se siente completamente deprimida por los años que dio, pero también es el reconocimiento cuando uno se ha sacrificado, inclusive te han dejado y tú después vuelves, que no es, tu valor no está ahí. Por eso tienes sentimientos de inferioridad, que eso fue lo que te llevó a él y aguantarlo todos estos años. Entonces, hay que hacer un trabajo yendo a programas como los hay en esa ciudad de Al-Anon y de Coda, que eso no se arregla en un día, eso se arregla en varios meses, hablando con las demás personas que padecen igual que tú de ese sentimiento de inferioridad, ¿ok? Pero sí se puede cambiar, pero es algo que tienes que ir poco a poco levantándolo. Han pasado muchos años tú castigándote, creyendo que la mala eres tú. Ahora tienes que levantarte y decir, yo sí puedo. En estos momentos también tenemos otra llamada. Hello, es la doctora Isabel. Hello, ¿con quién hablo?
Hello.
Arely desde Los Ángeles.
Arely, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel. ¿En qué te puedo ayudar?
Hola, mi doctora Isabel.
Aquí me tienes.
Ya tengo mucho escuchando su programa desde Radio Única, mi doctora Isabel.
Wow.
Creo que he aprendido mucho de usted y de los programas pues que ayudan a uno. Yo vengo, soy de Guatemala, doctora Isabel.
Qué bueno.
He pasado por muchas cosas y yo he aprendido mucho con usted, doctora Isabel.
Pero también porque tú quisiste aprender. Acuérdate que tú tienes el valor de encontrarte y de seguir adelante. Pero ¿en qué te puedo ayudar hoy?
Ahorita son muchas cosas en mi vida, doctora Isabel. Tengo un hijo que yo lo traje de Guatemala.
Uh-huh.
Y pues lo traje y lo dejé un tiempo con mi mamá. Yo creo que lo dejé por 2 años.
Ajá.
Lo mandé aquí en la escuela. Y ahorita, doctora Isabel, está en las drogas, en el alcohol. Oh.
¿Qué edad tiene tu hijo?
Tiene 26 años. Yo lo tuve a mi hijo cuando tenía mis 17 años, doctora Isabel.
Wow. ¿Y él está aquí en el país contigo?
Sí, doctora Isabel, pero vive en otro lado, no vive conmigo.
¿Y cuándo fue que descubriste que tiene un problema de alcoholismo y de drogadicción? A lo mejor él vino con el problema ya, ¿no?
Yo creo que no, porque él tenía 9 años cuando llegó en este país.
Ah, ok. Entonces, ¿y los primeros años que estuvo aquí, él iba a la escuela y se comportaba bien?
De por sí, desde que llegó a Guatemala, se portaba muy mal y por eso es que lo mandaron conmigo, porque yo me quería regresar en Guatemala, porque a mí este país, pues no me gustaba. Yo decía, me tengo que regresar, tengo que hacer una casa y regresar. Y sí, doctora Isabel, le eché ganas al trabajo, trabajé mucho porque pues quería yo regresar en mi país. Pero claro, después me dijeron, pero yo pues no tenía nada allá, ni tenía también para mandarlo a él a estudiar. Y yo dije, entonces, yo le dije, ¿te quieres venir o te quieres quedar allá? Le decía, y me dice que él se quería quedar allá. Entonces, creo que yo cometí el error en decirle, si tú no quieres venir, quédate allá, pero no te voy a mandar más dinero, le dije. Y cuando le dije así a mi hijo, y sí, pues sí se vino, pero siempre un tiempo me echó en cara que me decía que por qué me mandaste a traer, yo estaba bien con mi abuelita, me decía porque lo dejé con mi mamá.
¿Y qué pasó cuando tú lo dejaste aquí con tu mamá?
Cuando lo dejé con mi mamá, pues porque mi mamá era alcohólica y mi mamá ya no...
Ah, bueno, ya.
Ajá.
Aprendió eso también, y eso se hereda, como es natural. Entonces, porque tú no lo podías cuidar a él.
Porque tú lo dejabas. Pues yo lo dejé allá con mi mamá porque me tuve que venir en este país para trabajar.
Ah, ya te entiendo. Sí, no, pero espérate, que esta historia no la entiendo muy bien, ¿ok? ¿Ese niño cuántos años lleva aquí, en este país, contigo?
Hoy él llegó desde los 9 años. Y
yo te oigo, pero no vivió contigo.
No vivió por 2 años conmigo.
Ajá. ¿De dónde tú me estás llamando?
En California.
De Los Ángeles, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿dónde está tu mamá?
Mi mamá estaba en Guatemala, pero mi mamá ya se murió.
Okay. Entonces, a ver si entiendo esto. Tu hijo estaba viviendo primero con la abuelita, después vivió con tu madre, ¿verdad?
No, con mi mamá, con mi mamá.
Con tu mamá, o sea, su abuela. Pero de esa abuela fue que él aprendió lo que es el alcoholismo. Y cuando él llegó aquí, ¿cómo se comportaba? ¿Vivía contigo?
Sí, vivía conmigo.
Ajá, ¿y qué pasó?
Y pues se portaba muy mal, a veces o mataba los carros o donde yo ando, o tiraba los zapatos. Y me decía, ¿para qué me mandaste a traer en este país? Que este para mí es como una cárcel, me dice, porque nosotros somos de un pueblo.
Uh-huh. ¿Él logró ir a la escuela aquí?
Sí, casi sacó la high school, pero ya después como dejó como solo un grado nada más, doctora Isabel, y ya no quiso ir a sacarlo.
O sea, que él estuvo en el high school, pero no logró tener el título, el diploma de high school.
No,
doctora. ¿Y él está trabajando ahora?
Pues ese es mi problema con él, doctora Isabel, porque no trabaja. Pues sí trabaja, pero solo gana para la renta y deja de trabajar, gana para la renta, empieza a tomar, empieza a hacer drogas y
bueno, tú me estás hablando de un muchacho que tiene problemas, ¿no? Cuando él estaba yendo a la escuela, ¿tú le notaste que él estaba tomando o usando drogas?
Yo lo notaba, doctora Isabel, pero pues, como no sabía, pues, si ya estaba tomando, ya lo supe cuando ya tenía, creo que unos 14 años que empezó a fumar droga desde sus 12 años.
Okay, o sea que tenemos un camino de un muchacho que ha estado con problemas hace mucho tiempo. ¿Tú lo ves a menudo?
Yo sí, todos los días lo llamo o lo miro o a veces le doy la comida. Pues este es mi problema, doctora Isabel. Me preocupa si no le doy la comida, me preocupa si le doy la comida. Pues yo no sé cuál camino seguir, dejarle de dar
la
comida.
Bueno, yo creo que el darle la comida a un hijo, a una persona que tiene problemas, no lo considero mal. Pero el poder hablar con él, porque es obvio que él trabaja, es obvio que paga, dices tú, una renta, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú lo ves que no está bien, tú le das de comer. Yo creo que eso cualquier madre lo haría. Mi preocupación es, ¿tú has hablado con tu hijo de poder ir a algún programa que lo ayude? ¿Él reconoce que tiene un problema?
No, doctora Isabel, y sí le he hablado. Cuando yo le hablo, cuando yo le digo, ¿tú crees que yo no te miro? Que tú fumas y tomas, le digo, y yo le digo, pero si tú no puedes, tú no estás solo en el vicio, le digo, yo te puedo llevar, yo puedo buscar programas.
Hay programas, por ejemplo, él puede asistir a los de Alcohólicos Anónimos, que es lo primero que él debe de tratar, porque todos esos programas del cual yo hablo son los programas de 12 pasos. O sea que si él va a un programa de Alcohólicos Anónimos, porque él es alcohólico, y lo heredó de su abuela, no sé de quién más, pero por lo menos de su abuela lo heredó. Entonces, es un muchacho que está confuso. Yo no sé si él tenía problemas emocionales desde antes. ¿Alguien en tu familia tiene problemas mentales?
No, la verdad, no.
Ok, no. Lo que tiene tu madre o la abuela de él, es que tomaba mucho, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, el alcohólico, cuando una familia como una abuela que lo está criando es alcohólica, ese muchacho aprendió a usar el alcohol, además que lo hereda. Entonces, en estos momentos, el asistir a Alcohólicos Anónimos le ayudaría. Trata de convencerlo a que haga eso, decirle, yo no te puedo obligar. Yo lo único que te puedo decir, este es el teléfono, este es en el lugar. ¿Tu hijo vive cerca de ti?
Sí.
Ok, estás en Los Ángeles. En Los Ángeles hay muchísimos programas de Alcohólicos Anónimos, buenísimos, muy buenos. Yo tuve la experiencia muy linda allá de todos los programas de Alcohólicos Anónimos porque me invitaban y yo hablaba en esos grupos. Así que ve con él, dile yo te acompaño, yo voy, algo te va a quedar. No puedes comentar, no lo puedes obligar. Él necesita ir a ese programa. ¿Tú crees que él lo haría?
Ya le he dicho varias veces, por eso ese es mi coraje.
Pero le has dado el teléfono, le has dado la dirección.
Sí, sí, ya le di, apenas le di esta semana, doctora Isabel.
Bueno, dile que si tú tienes que llevarlo, lo llevas. ¿Él maneja? ¿Él tiene carro?
No, no tiene, doctora Isabel, pero yo lo puedo llevar, doctora Isabel.
Bueno, dile que tú te quedas afuera. Si tienes que quedarte afuera o quedarte en la parte de atrás, tienes que dejarlo solo, porque él necesita ir a sus programas solo. Entonces le dices, yo te llevo y yo me voy a caminar por ahí lo que tenga que hacer con tal de que tú vayas. Muchas veces cuando están los programas de Alcohólicos Anónimos en el cuarto de al lado, la mayoría de ellos son en las iglesias, ¿ok? Tienen Al-Anon, que tú necesitas ir a Al-Anon, que son los padres y familiares de personas que son alcohólicas. Así que yo te voy a dejar. ¿Tú dices que tú tienes el teléfono de Alcohólicos Anónimos? ¿Tú tienes la dirección?
Sí, tengo, doctora Isabel.
Pues entonces vamos a empezar por ahí, para que él vaya primero y tú lo acompañes y yo no voy a entrar. Tú vas a ir solo. Entonces tú vas a la de Al-Anon, si es que tienen un programa de Al-Anon al mismo tiempo. Muchas veces esos programas van combinados. Así que trate de ver, pero él tiene que entrar solo y quedarse solo dentro del cuarto. Tú lo llevas y lo recoges. Muchas gracias por tu llamada, querida amiga. Te deseo y rezaré porque tengas suerte en esto, de que tu hijo quiera ir. Muchas gracias. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, con ustedes en el 888-787-2346. Quizás algunos de ustedes que me están escuchando, le puedo pedir a Luisa si hay alguien que ha comentado sobre lo que estamos hablando, del alcoholismo, de las mujeres que tienen baja autoestima. Me gustaría saber si alguien que ha entrado en Facebook ha podido comentar sobre esto.
Hello, bueno, Luis. Doctora, no tenemos comentarios sobre el tema. Tenemos personas dándonos feliz año nuevo, saludos. Okay. Por aquí tenemos una pregunta de Connie María. Dice, okay. Buenos días, doctora. Necesito consejo. ¿Cómo ayudo a mi hijo para que encuentre trabajo y tenga buenas finanzas?
Ok, me gustaría saber cuántos años tiene tu hijo. Cuando me dices que tenga buenas finanzas, significa que tú sospechas que él no la tiene. Me hace entender que es adulto, que ya él está trabajando. ¿Cómo lo consigues a que pueda buscar un trabajo? Una madre conoce a su hijo. A lo mejor desde pequeño tú te diste cuenta que a lo mejor le gustaba trabajar en las máquinas de la casa, arreglaba algo, pintaba. En otras palabras, habla con tu hijo, dile, ¿qué es lo que tú te gustaría trabajar? ¿En qué te gustaría trabajar? O quizás trabajar y estudiar algo, más que nada, estos muchachos hay veces que necesitan aprender cómo trabajar. Muchos de ellos van directamente a construcción y maravilloso porque les pagan, trabajan y se sienten bien con eso. Pero más que nada, como madre, en algún momento tú te diste cuenta que a él le gustaba hacer algo de niño, de joven. Me gustaría que se lo contestaras por el Facebook a Luisa para entonces yo poder guiarte. Pero ese es mi consejo. Encontrar qué es lo que le gustaría a tu hijo hacer, en qué le gustaría trabajar. Porque si él tiene la influencia de algo que le gusta, tú le puedes decir, mira, si tú quieres yo voy a averiguar a alguien que necesite a alguien que trabaje en esto y yo te ayudo a encontrarlo. Pero lo principal es que a él le guste el trabajo donde él va a estar. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros por medio de Facebook.
Tenemos otra preguntita que nos llegó al inbox del Facebook. Okay. Dice, buenos días, doctora. La escucho hace muchos años. Mi hijo está padeciendo una depresión y me habla de que no quiere vivir, que no quiere que amanezca, no sé qué hacer. Nunca pensé pasar por esto. Él juega mucho videojuego con sus amigos, pero cuando deja de hacerlo, se pone a escuchar música y no puede dormir. está activo en la noche y duerme todo el día. ¿Qué me recomienda?
Bueno, él obviamente tiene una depresión fuerte. Y he conocido muchos muchachos que no pueden dormir de noche, escuchan la música para poder dormir. Y tienen el asunto de jugar muchos juegos. No sé la edad que tiene, porque eso me influenciaría, me ayudaría más a poderte dar qué hacer. Definitivamente tienes que llevarlo a un psicólogo, porque ese tipo de depresión es fuerte. Él está escondiéndose de algo. Muchas veces los muchachos, no sé la edad que él tiene tampoco, muchas veces estos muchachos padecen de una enfermedad seria y tienen ciertos pensamientos negativos. Ya me estás diciendo que no quiere amanecer. Entonces eso quiere decir que él está escondido de algo. No sé cuál será el problema. Habla con él, siéntate a hablar con él. ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás en la cama? ¿Qué es lo que tú te estás imaginando? Es obvio que tienes problemas. Me gustaría que pudieras ir a un terapeuta, de que pudieras ir a alguien que te ayudara. Eso sería mi consejo. ¿Okay? Luisa, espero que ella pueda llevarlo, porque definitivamente si el muchacho está así, puede que tenga lo que le llamamos una depresión fuerte. Major depression, ¿ok? Y sí, puede estar en peligro. Una de las cosas que le podemos dar inmediatamente es el teléfono de Prevention of Suicide, Suicide Prevention, en español. Por favor, dale el teléfono, que tú sabes que siempre lo tenemos y lo estamos ofreciendo. ¿Ok? Luisa, ¿lo encontraste el teléfono?
Ya lo buscamos, pero retomamos la llamadita que teníamos con Manuela.
Ok, perfecto. Hola, Manuela, ¿cómo estás?
Bien, gracias, mi ángel de la
radio. A ver. ¿Qué pasa?
Yo le hablo porque encontramos a mi niña, tiene 13 años, está en la Amiga School.
Ajá.
Y le encontramos un cigarrillo eléctrico y estoy muy preocupada.
O sea, ella que está vaping, que es lo que le llaman, ¿no? Vaping. ¿Tu hija ha padecido de ansiedad antes?
No, no sé, doctora. No sé, pero...
¿Tú hablas con tu hija? Escuela, ¿tú sabes cuál es el problema que ella tiene?
Mire, ella tiene déficit de atención, pero le estaban dando medicamento, pero ella no lo soporta. Dice que le da mucha diarrea, le da muchas náuseas, quiere vomitar. Y entonces voy a hablar con la doctora para si se lo puede cambiar.
Bueno, yo creo que tienes que hablar con la doctora para que realmente tenga un diagnóstico correcto. Esa medicina no se le debe dar a nadie que tiene otro tipo de problema. El problema de esos cigarrillos que le llamas tú, eléctricos o electrónicos, pueden aumentar el problema de la ansiedad. Yo no sé, ¿hay en tu familia, su padre, tú, que tengan problemas con la ansiedad, otro tipo de enfermedad mental?
Sí, mi esposo tenía ansiedad, incluso tomaba medicamento para eso.
Ok, entonces imagínate, si a tu hija, porque tiene un problema, no todos los problemas de atención son iguales. Entonces, si a una persona que tiene ansiedad le dan una medicina para lo que es el Attention Deficit Disorder, se pone peor, porque la pone más agitada. Entonces, el que esté usando ese cigarrillo es igual que antes, cuando la gente fumaba porque tenía problemas, otro tipo de problemas mentales o la ansiedad. Si tú llegabas a un hospital de jóvenes que estaban hospitalizados precisamente por problemas mentales, muchas veces cuando les daban el break, todos iban para el patio a fumar los cigarrillos que antes la gente fumaba. ¿Okay? Y eso no la va a curar, va a poner peor. Ella necesita que un doctor le dé un diagnóstico correcto. Para eso ella tiene que ir a un terapeuta, tiene que ir a un psicólogo que pueda detectar tu hija tiene esto. Y no tiene que ser una sola cosa. Ella puede tener problemas de ansiedad y puede ser que tenga problemas de atención. Pero eso no quiere decir que se dé la misma medicina. En otras palabras, tu hija ahora tiene 13 años. Yo quiero que sepas que ese tipo de cigarrillo la va a empeorar. pero le está, como quiera que sea, ella piensa que está fumando y está cambiando lo que es la ansiedad. La medicina que estaba tomando para la atención puede que la esté empeorando. Así que dile, mira, a lo mejor hemos cometido un error, porque es como si te están dando una medicina porque tienes diarrea y la tiene, y sin embargo lo que tú tienes es otra cosa, o puede tener varias cosas. Que ella tiene esos cambios físicos cuando está tomando la medicina, hay que decírselo a la doctora. O sea, que tienes que llevarla al doctor y buscar un terapeuta que pueda decir cuál es realmente su diagnóstico, para poderla entonces medicar. ¿Ok?
Muy bien, doctora.
Y muchas gracias, Manuela. Dígame.
Sí, yo tengo otra pregunta, doctora. A ver, yo estoy muy preocupada por mi hija, por eso, porque le encontré el cigarrillo y estaba pensando yo moverla de escuela para que cambiara de amistades. No sé usted qué me recomienda.
Yo creo que a mitad de año, no, ¿tú estás pensando que ella está fumando por las amistades o hay otra cosa que no me has dicho?
Sí, sí, yo pienso que son las amistades.
Bueno, pero si ella no tiene el diagnóstico correcto, ¿cómo le va en la escuela? ¿Qué notas está sacando?
Ella está reprobando 5 clases, doctora. Es por eso que también estoy muy preocupada.
Imagínate tú. Ella,
le digo, si ¿pero está... por qué? Dice, es que yo necesito algo de motivación.
Porque bueno, yo creo que ella necesita, número uno, medicina, ¿ok? El cambiarla ahora, a comenzar el segundo semestre, sin tener un diagnóstico, ¿y a dónde la vas a poner? Porque tú pues tienes un diagnóstico, un lugar donde ponerla, una escuela. ¿Cómo?
Pensábamos ir a buscar mañana una escuela.
¿A dónde?
Aquí mismo una escuela. Pensábamos ir a buscar una escuela mañana.
Búscala si tú quieres, pero si no buscas un terapeuta antes, vas a tener el mismo problema o peor. Porque ahora se va a encontrar como que está perdida, ¿no? Llévala primero a que te den un diagnóstico y vamos a ver si la puedes cambiar a otra escuela. ¿Tú consideras que otra escuela sea mejor que la que ella tiene?
Es que en esta escuela cambiaron todo el personal y sinceramente como que bajaron la vanguardia, porque era una de las mejores escuelas. Y ahorita parece que está bajando bastante los alumnos, las calificaciones, porque no siguieron como con las mismas reglas, doctora. Entonces, como los muchachitos hacen mal lo que quieren.
¿Y eso tú lo tienes de prueba? ¿Tú lo sabes que es cierto?
He escuchado, sí. Y también antes no se veían tantos niños alrededor de la escuela porque estaban los maestros, la directora afuera y como rápido, métanse. Y ahorita como que no es tanto.
Bueno, me estás dando unas buenas razones por cambiarla de escuela, pero tienes que hacer las dos cosas. Y preguntarle a ella que ella antes sacaba buenas notas. El año pasado,
doctora,
¿cómo pasó?
Es que ella cuando... Es que todos los años es lo mismo. Es lo mismo todos los años. Pero ella
entonces,
cuando...
Entonces no es la escuela, ella es ella, ¿no?
Es ella, ajá. Cuando ella se lo propone, ella me saca puros 100, doctora, puros 100. Pero cuando ella no, yo me imagino cuando no tiene el ánimo, me saca puros ceros, o sea, no hace nada. Entonces, esa es la
Pero tú me dices que ya el año pasado también le fue mal, ¿no?
Sí, fue mal, pero no como este año, doctora. El año pasado tenía 2 clases o una clase reprobando, ahora son 5.
Ok. Repito, a mí no me importa si tú consideras que esta escuela no es lo que ella necesita, que busques otra escuela. No sé si puedes hacerlo, porque muchas veces hay escuelas que tú no puedes cambiar cuando a ti te dé la gana. ¿Ok? Entonces, ya cambiando de escuela, y tú me dices que estás sacando puro cero, ya el semestre primero lo perdió. Entonces, que ella se dé cuenta que si ella puede levantar las notas ahora en este segundo semestre, el año que viene no la van a, este año no lo va a reprobar. Pero si lo cambias de escuela, definitivamente va a reprobarlo. Por favor, déjame saber, Manuela, cómo te ha ido y cómo le va a tu hija. Espero tu llamada. Muchas gracias por haber escuchado el programa de su doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Me despido de ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias.